COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. ¿Sabes lo que es la tosferina? Esa enfermedad bacteriana muy contagiosa que ocasiona mucha tos, tos fuerte y que además dificulta la respiración. Los casos están creciendo en España y afectan también a Asturias. Desde enero, en el Principado, Salud ha detectado una veintena de casos, 12 en niños. En la actualidad hay dos brotes confirmados, el de Cabranes, con dos positivos, dos niños que van juntos al cole, y en Avilés, con dos hermanas que son gemelas. La consejera Concepción Saavedra dice que no hay que encender las alarmas, que todos los años aparecen este tipo de casos aislados.
Que en momentos donde hay una circulación mayor puede haber unos casos, como está ocurriendo en este caso en Asturias este año, pero que han ocurrido otros años también. Hay años donde también sigue habiendo casos aislados de tosferina, ¿no? Como es en el caso actual.
La tasa de cobertura de la vacuna está en el 98%. ¿Por qué salen entonces estos casos puntuales? Lo explica en COPE el pediatra Francisco Álvarez.
Protege durante un cierto tiempo, 4 o 5 años, no más. Y además no elimina la bacteria de la garganta, con lo cual periódicamente esta bacteria, en cuanto puede, sale adelante y produce un brote de tosferina.
Los propios pediatras también dicen que es una situación habitual. La tosferina puede resultar grave en niños pequeños y en el resto de edades suele ser un catarro largo, eso sí. Por suerte, nada que ver con el COVID y con todo lo que nos ha dejado. Y hace 4 años desde que falleció Avelino Uña, el religioso salesiano, profesor del Masabeu en Oviedo, fue la primera víctima de las 3.500 que la pandemia nos dejó en el Principado. Si has tenido que ir alguna vez a Luca, igual te has fijado en un jardín que hay al lado de la capilla de la Cadellada, en la zona de consultas externas, en unos árboles que hay allí plantados. Son tejos. Uno de ellos es el tejo de la memoria, en recuerdo a todo precisamente pues lo que se generó, ¿no?, con el COVID. Hoy el presidente Barbón ha depositado un ramo de rosas blancas junto a ese tejo, junto a ese árbol, en un acto de homenaje.
Está al lado de Luca, que fue, si me permitís la expresión, el lugar del campo de batalla principal donde ahora hablamos y recordamos, ¿no?, lo que fueron aquellos primeros semanas y meses que han quedado consecuencias. No solo hay que recordar a los fallecidos, hay que recordar también a las personas que les ha quedado alguna consecuencia víctima de la COVID y también a los familiares. Pero también nuestro sistema sanitario se resintió y hay que reconocerlo, ¿no?
Homenajes en recuerdo al COVID y homenajes en recuerdo al 11M, 20 años después de aquel fatídico día. A la misma hora, los ayuntamientos de los municipios más poblados han guardado un minuto de silencio en memoria de las casi 200 víctimas que dejaron esos atentados fabricados con explosivos que salieron de Asturias, de Mina Conchita, en el concejo de Belmonte de Miranda. Era la mina donde había trabajado Emilio Suárez Trasorras, que facilitó a los islamistas ese material. Era una época de falta de controles, 200 kilos de dinamita, y nadie se enteró. Ahora sería casi imposible, dice el Brigada Marqués, interventor de armas de la Guardia Civil de Asturias.
En su base de Baneal, y en Lucero no existe. Se afirma que no se repita esto, no es posible. Que se han adoptado las medidas legislativas, con cambios normativos y operativas, para evitarlo, estoy convencido. Pero el nivel cero aquí no existe.
El Principado. Ahora hay 10 depósitos y 26 canteras con explosivos, la mayoría en el suroccidente. Escuchas La Linterna de COPE Asturias, soy Borja García y también te cuento que la Universidad de Oviedo adelanta sus elecciones. Serán el próximo 25 de abril. El claustro acaba de aprobar los nuevos estatutos, son los cuartos desde 1978. Traen una época de cambios normativos y de modificaciones en órganos de gobierno de la entidad. Por eso, para que esta nueva etapa comience con todo regularizado, dice el rector que adelantar las elecciones es la mejor solución.
No podemos afrontar todas esas decisiones sin ese mandato expreso de la comunidad universitaria, ni podemos someter a la Universidad de Oviedo a un impasse de 7 meses, ¿no? Eso hay que hacerlo cuanto antes y afrontar nuestro futuro cuanto antes.
Unas elecciones a las que el propio Ignacio Villaverde se va a presentar.
Mi voluntad de presentarme a la reelección, ¿no? Y además quería hacer este anuncio rodado del equipo rectoral, porque esto siempre ha sido un proyecto colectivo que espero que pueda seguir liderándolo, y lo que nosotros queremos es precisamente darle continuidad a ese proyecto.
El desarrollo del Campus del Cristo, la Gran Alianza Europea Ingenium marcan el ritmo de los proyectos de la universidad en los próximos años. El claustro también ha aprobado proponer que el Instituto Universitario de Oncología reciba el nombre de Carlos López Otín tras su jubilación. Y también te cuento que los ganaderos y los agricultores han mantenido bloqueada esta tarde la autopista del Huerna en la provincia vecina de León, a la altura de Rioseco de Tapia, en dirección hacia Madrid. Sin tractores, varias decenas de personas han saltado la calzada y han cortado durante casi una hora los dos carriles de manera espontánea. Eran los mismos agricultores y los mismos ganaderos que esta mañana han bloqueado el acceso al puerto del Musel, de la que volvían a sus casas. En Gijón han dificultado el acceso durante una hora y media. Protestan por la competencia desleal. En este caso, ponen el foco en la importación de los cereales. Dicen que el gobierno de Sánchez no defiende a los productos españoles. Juan Carlos es uno de los que ha participado en esos cortes. Es de Quintana del Monte.
Tenemos las naves de cebada, de maíz almacenadas en León y, sin embargo, a cambio nos están entrando aquí por el puerto barcos y camiones inundándonos la zona. Entonces, pues es lo que reivindicamos, que mientras tengamos el producto nuestro, pues sobra lo de fuera, que no estamos en contra de lo de fuera, pero primero sacar lo nuestro y a un precio que no sea rentable.
Han tratado de bloquear las comunicaciones por carretera y ahora hablamos de las comunicaciones por las vías del tren. Y sí, es para hablar por un nuevo lío. Ya están a la venta los billetes baratos para cruzar la variante hasta el mes de mayo, la compensación por un nuevo retraso en la entrega de los trenes a abril, pero han venido con incidencias esa puesta a la venta. Primero, por la hora. Renfe había anunciado que salían hoy. Y a primera hora de la mañana muchos se han acercado a la ventanilla para conseguirlos cuanto antes, pero no han podido.
Es una faena y una falta de respeto. La gente que tiene que trabajar ha marchado mal, francamente mal.
Muy mal, ¿cómo me va a parecer? Me parece una tomadura de pelo muy poco serio lo que están haciendo con nosotros.
¿Qué ha pasado? Que Renfe ha activado la venta en torno al mediodía. Se justifican desde la compañía que, como no precisaron previamente la hora de salida a la venta, pues bueno, el segundo lío ha venido precisamente una vez que ya han salido. Saturación en la web y colas virtuales de hasta 15 minutos. Y las estaciones de ITV de Asturias comienzan a recuperar la normalidad en cuanto a citas y a listas de espera. Poco a poco van bajando los tiempos. La semana pasada los operarios de la decena de estaciones del Principado realizaron 12.000 revisiones de vehículos, un 6,4% más que la semana anterior y un 22,5% más que la última semana de paros. En la estación de Pruvia están dando cita para mediados de abril, algo más de un mes de espera. En Gijón y en Siero, para mayo. Y el Partido Popular reclama a la vicepresidenta del Principado explicaciones urgentes sobre el método de concesión de subvenciones en materia turística. Quieren que Ximena Llamedo aclare cómo se otorgan las puntuaciones a la hora del reparto de los fondos, después de que el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, hubiera sugerido en un pleno que se hacía de aquella manera al libre albedrío del Principado. José Agustín Cuervas Mons es diputado popular.
Las manifestaciones del alcalde son de suma gravedad, si son así, porque ninguna subvención se puede conceder al libre albedrío de ningún consejero, ninguna viceconsejera, y queremos que haya una explicación clara por parte del Principado a esta acusación del alcalde de Llanera, ¿no?
El Principado no ha tardado en salir al paso. El gobierno de Asturias defiende el rigor en la concesión de los fondos para los planes de sostenibilidad turística debidamente regulada mediante criterios de valoración. El reparto de ayudas ha respetado escrupulosamente el procedimiento, dice el Principado. Y concretamente, en el caso de Llanera, dice que el plan presentado por el concejo no fue considerado apto por el comité consultivo en ninguna de las tres convocatorias. Y con Óptica Quesada, vamos con los deportes. ¿Cómo arranca la semana, Pablo Acebo?
Bueno, pues como en la política ha sido un poco el lunes de reflexión para el Sporting y para el Oviedo después de la jornada 30 en segunda división, la derrota del Sporting en Levante, la victoria del Oviedo en Albacete, coloca al Oviedo por primera vez por encima del Sporting en la clasificación en lo que va de liga, séptimo, un punto y un puesto por encima del Sporting, a un punto del playoff el Oviedo, a dos puntos del playoff el Sporting, pero los dos todavía con opciones a todo, a falta de 12 jornadas para el final. Esta próxima jornada también es una jornada importante. En casa juegan los dos, el Oviedo sábado 6:30 de la tarde contra el Racing de Santander, rival directo el Racing de Santander de José Alberto, un partido que promete muchísimo con un gran ambiente en las gradas, y a las 9 de la noche también el sábado en el Molinón, el Sporting Alcorcón, el Alcorcón tercero por la cola, pero que viene de empatar contra el Español, uno de los candidatos al ascenso. El Oviedo con los mismos protagonistas que en el último partido contra el Albacete, con las bajas ya conocidas de Camarasa, Costas, Rodri Tarín y Mario Hernández, y el Sporting pendiente de Cristian Rivera, que podría regresar a la lista entrenando ya de forma parcial con el grupo esta semana.
Mañana tendremos un día de nubes y claros, no vamos a tener lluvia. Temperaturas bajas por la mañana, vamos a amanecer en torno a los 6 grados y el termómetro subirá hasta los 17 más o menos a primera hora de la tarde. Te quedas en La Linterna en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.